este domingo comienza una verdadera cumbre del cerebro. Así es la que se realizará en nuestro país por primera vez, ¿no es cierto? Pero es la tercera conferencia anual del Global Brain Health Institute o Instituto Global de Salud del Cerebro. Es coorganizada con la Fundación INECO y va a concentrar a más de 180 médicos, neurólogos, psiquiatras, geriatras y otros especialistas que van a debatir sobre el impacto de la demencia a nivel global en un encuentro que tiene como marco de este encuentro justamente la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, que se va a llevar en los siguientes dos días, el 18, el 17 y el 18. Realmente uno de los temas de salud pública más apasionantes y a la vez preocupantes del momento. Tenemos en línea para charlar sobre esto al doctor Julián Bustini.
Especialista en psiquiatría, se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro con diploma de honor, completó su residencia en el Hospital Parmenio Piñero. En el Reino Unido obtuvo el título de especialista en gerontopsiquiatría. Actualmente se desempeña como jefe de gerontopsiquiatría y de la clínica de memoria en INECO. Es profesor asociado de salud mental y psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro.
Hola Julián, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás?
Bueno, impresionada por la calidad de los encuentros que nos espera la semana que viene. Uno de los temas, confieso, que más me inquieta, me atrae, que es la salud del cerebro. Y creo que a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Uno teme por la salud de su propio cerebro y del cerebro de las personas que nos rodean a medida que se alarga la expectativa de vida y, como sabemos, también aumentan en ese periodo los casos de demencias en general y dentro de las demencias de la enfermedad de Alzheimer.
Así es, digamos, como estamos todos muy, muy contentos y muy excitados que la semana que viene van a venir los referentes de todo el mundo para hablar sobre este tema y para ver cómo podemos proteger nuestro cerebro, cómo podemos mantener un cerebro sano, cómo podemos disminuir el riesgo de demencia y cuál es la mejor forma de tratarlo. Y como vos bien decías, digamos, uno de los miedos mayores es nuestra salud cerebral. Nosotros hicimos una encuesta hace 2 años donde la gente lo que nos decía es que tenía mucho más miedo a tener alguna enfermedad cerebral que a tener cáncer.
Es tremendo, ¿eh?, lo que decís, porque el cáncer de por sí está cargado de una cantidad de connotaciones, pero creo que el cerebro le está ganando ahora.
Así es, así es.
Porque, bueno, uno siente que el cerebro es uno mismo, se desnaturaliza si pierde justamente lo otro. Bueno, no es nada lindo, pero uno puede luchar contra eso. En cambio, si pierde su principal arma, que es el cerebro, está en peores condiciones incluso, ¿no?
Así es. Uno, digamos, había una obra de teatro que había en Argentina que se llamaba Yo soy mi cerebro. Y en realidad, digamos, todo lo que somos y todo lo que hacemos depende fundamentalmente del cerebro, y si el cerebro no deja de funcionar como debería, dejamos de ser nosotros mismos.
Julián,
digamos, es muy difícil que se vaya a realizar un trasplante de cerebro porque la persona pasa a ser otra persona.
Exactamente, sería una confusión tremenda. Julián, siempre se discute si, viendo que la incidencia de las demencias es tan grande en los últimos años de la vida, aumenta tanto, se discute si es verdaderamente posible una vejez saludable o si estamos prácticamente todos condenados a terminar nuestros días, si no ocurre antes por un accidente o por una patología en particular, que estamos condenados a terminar nuestros días afectados por algún tipo de demencia. ¿Qué es lo que se sabe?
No, lo que sabemos es que sí se puede llegar a una vejez saludable. Lo que tenemos que hacer es, a lo largo de toda la vida, tener una serie de cambios de conducta que nos van a permitir disminuir la brecha en el tiempo donde no vamos a estar tan saludables. no sé si se entiende bien, digamos, lo que sabemos es que si uno vive tantos años, va a llegar un momento que va a empezar a tener problemas cognitivos. Pero si nosotros a lo largo de la vida desarrollamos conductas, patrones de conductas saludables, como los controles de los factores de riesgo cardiovasculares, como la estimulación cognitiva, como el ejercicio físico, como la actividad social, como el dormir bien y disminuir el estrés, digamos, estamos achicando las posibilidades de llegar a esa edad donde no funcionamos cognitivamente bien. Entonces, estamos estudiando cada vez más a las personas que tienen 80, 90, 100 años y llegan saludables a esa edad para ver qué patrones de conducta tuvieron para poder llegar de esa forma.
Muchas veces se dice, no sé si ponerme contenta o triste por lo que me estás diciendo, pero contenta porque se puede hacer algo para retrasar ese deterioro cognitivo.
Más evidencia de que haciendo ciertos cambios de conducta podemos llegar a tener un envejecimiento sin ningún tipo de problema cognitivo.
Claro, en ese sentido justamente se me ocurría mientras te escuchaba hablar las figuras de personas intelectuales que llegan a los 98, 100 años, como Mario Bunge, por ejemplo, en plena productividad, realmente trabajando todos los días, publicando nuevos libros. Y como él, hay otros que están entre los 95 y los 100, incluso más, que se mantienen muy bien. No sé cuál es su fórmula de la salud cognitiva, pero evidentemente de alguna manera, además de los genes, que por supuesto siempre influyen, se debe poder hacer, ¿no? Ahora, dentro de los temas que se van a tratar en esta próxima reunión, no solo figura el tema sanitario específicamente en cuanto a, digamos, prevención, etcétera, sino también cómo abordar las líneas políticas en salud cerebral. Por ejemplo, cómo abordar las inequidades globales en la demencia, la carga económica de la demencia en nuestra región, la demencia en regiones de bajos ingresos o bajos recursos, la epidemiología, porque también falta saber más y tener más números para hacerse un mapa completo, ¿no?
Así es, digamos, y lo que estamos sabiendo es que ya en este momento las demencias es la enfermedad que tiene los costos más altos asociados a la salud, ya sea por la misma persona que está enferma o por todo lo que ocasiona en la familia y en los cuidadores y en los acompañantes de esa persona. Entonces, en esta reunión, digamos, uno de los objetivos va a ser estudiar distintas maneras de poder ver cómo se disminuye la inequidad en el tratamiento de las demencias a nivel mundial y cómo poder hacer planes específicos para tratar este tsunami en Latinoamérica.
Exactamente, como vos lo dijiste, es un tsunami para el cual los sistemas sanitarios no venían muy preparados, porque estaban concentrados en la enfermedad cardiológica, en el cáncer, y ahora aparece esto que, como también acabas de mencionar, tiene un impacto enorme en los cuidadores. ¿Hay lugares, países que cuenten ya con programas, no solo para asistir a la persona que padece deterioro cognitivo, sino a los cuidadores que muchas veces se enferman después por el estrés, la angustia de tener que hacerse cargo de una persona que está sin poder ejercer su individualidad?
Sí, sí, hay muchos países, sobre todo en países desarrollados, que ya tienen planes nacionales para este tema y que fundamentalmente una parte importante de los planes está dedicado a cuál es el apoyo que se le brinda a los cuidadores, a los familiares, para poder llevar mejor esta enfermedad y que todos puedan seguir siendo productivos y viviendo una vida satisfactoria. Nosotros acá en Argentina también el PAMI lanzó en el año 2016 un plan nacional para un cerebro saludable, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que también contempla este aspecto de forma muy importante, y a través de ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, estamos teniendo conversaciones con los familiares una vez al mes a lo largo de todo el país.
Bueno, realmente espero que sean reuniones muy fructíferas. Yo no podré estar en persona porque esta noche me voy de viaje, pero descuento, porque además vienen algunos de los grandes nombres en este tema, que será, es una suerte que puedan llegar hasta Buenos Aires y que muchos médicos también locales puedan acceder al intercambio con estas personalidades. Julián, te agradezco mucho.
Bueno, Nora, felices, que la pases bien en el viaje, no sé si son vacaciones.
No, o... trabajo, pero me gusta el trabajo, así que seguramente que lo voy a pasar muy bien.
Bueno, un saludo grande.
Igualmente, y mucho éxito con las jornadas.
Gracias, chau, chau.
Fue Julián Bustín, actualmente jefe de gerontopsiquiatría y de la clínica de memoria en INECO, y profesor asociado de salud mental y psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro.